ellos en 4, también les encanta Internet, las nuevas tecnologías y a las 7 y 10 de la tarde es... 7 y 10, no, una hora antes. Las 6 y 10 es momento de saludarlos a todos. Galder Segurola de Galder.net, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
Fernando Díez de Fernan.com.es, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Gorka Julio de Bulgari y de Tequetem, muy buenas tardes, Arratsaldeon. Y Aritz Rodríguez, coordinador de Euskaltube, ¿qué tal?
Apa, os ando.
Oye, pues 4, ¿eh? Al final de esta semana os hemos conseguido reunir a los 4, solo nos falta Isidro, que seguro que nos está escuchando por ahí, pero compromisos más importantes durante este mes nos impiden charlar con él durante los jueves. Eso sí, en febrero ha anunciado que se volverá a incorporar porque tiene ese saludable vicio que tiene también la radio, ¿no? Y que inyecta en vena. Hombre, hay una de las noticias que ya se empieza a comentar por internet, que es esa precampaña electoral que ya está por aquí, y aparte de las páginas de cada candidato, hemos comprobado que en YouTube se ofrece ya la posibilidad de hacer un seguimiento a cada partido, lo cual nos ha parecido interesante. Y no es, desde luego, una iniciativa pionera, porque creo recordar que, por ejemplo, en los debates de las primarias ya se empezó en Estados Unidos a seguir a través de esta plataforma. Yo, por ser un poco malo, Aritz, yo no sé si te has atrevido en Euskaltube a hacer algo por el estilo.
Pues lo estamos estudiando, ¿eh? Y es cierto, ¿eh? No lo digo de bromas. La verdad es que, de hecho, bueno, ha habido alguna posibilidad en colaboración con una institución de aquí, de Euskal Herria, para hacer algo parecido anteriormente. Bueno, eso se está trabajando todavía. Y la verdad que con las elecciones, bueno, tampoco, yo considero que tampoco nos tocan muy de cerca al ser unas elecciones generales, pero bueno, estamos barajando la posibilidad y lo estamos estudiando. Es posible que se puedan quizá en una semana o así hacer preguntas a los candidatos vascos que se presenten a las elecciones españolas.
Estoy enredando un poquitín y la verdad que de momento lo que me he encontrado son muchísimos vídeos de mítines, etcétera, pero bueno, no parece que sigan un orden preestablecido de acuerdo a lo que es una campaña, ¿no? Igual es demasiado pronto, pero bueno, ya se empieza a ver por ahí que va a haber una oportunidad de seguir esa campaña electoral a través, de momento, como decimos, de vídeos, Galder. Yo, esta actualidad a través de internet, ¿hasta qué punto puede tener un seguimiento por parte del mundo interno? Te aseguro que, sobre todo, los medios van a tirar muchas veces de, sí, de no, los medios ahí colgados.
Yo creo que sí creo que es una iniciativa muy positiva y que es un paso adelante. No hemos comentado aquí cantidad de veces el tema de YouTube, pues salían muchas veces pues titulares o temas donde se acusaba a YouTube de sacar contenidos de las televisiones tradicionales, y bueno, alguna vez comentamos incluso que se daban retroalimentaciones, ¿no? Pues que un montón de, al final, de programas de televisiones tradicionales estaban hechas incluso 100% de trozos de fragmentos de YouTube, ¿no? Y yo la verdad que ayer me enteré de esta noticia, ¿no? Y he tenido posibilidad esta noche de escribir algo en mi blog y me llamaba la atención, pues eso, veía cómo Televisión Española daba la noticia de que iba a hacer una colaboración con YouTube, ¿no? Como si fuera algo muy muy grande, ¿no? Y me sorprendí y dije, jo, pues eso, me parece un paso adelante que desde una institución pública se haga un paso así, ¿no? Y luego lo que sí me sorprendió es que al menos ayer a la noche cuando fui a ese canal de YouTube no había absolutamente ningún vídeo y pensé, ¿no? Pues al final, con todo lo que valen esos espacios públicos, la publicidad y el tiempo, que vaya, si no haya nada, pues hombre, echa un poco para atrás.
Mi referencia es de este mediodía, o sea, que igual han cargado algunos vídeos, tampoco sí, demasiados.
De todos modos, comentabas, John, que eran más vídeos de mítines y
sí,
tal,
sí,
¿no?
Sobre todo eran vídeos de mítines. Supongo que lo que habrán hecho, y es suponer, habrá sido buscar la descripción de determinados actos que ya estaban colgados antes y que los han ido poniendo ahí, pues oye, para tener algún contenido que no quede así como un balde vacío, ¿no?
Sí, yo creo que ahí lo interesante en todo caso sería que los propios internautas grabaran sus videopreguntas o lo que fuera, ¿no? Que fuera más protagonista el usuario, no tanto, hombre, quizás son vídeos que la gente ha sacado en los mítines que han acudido y tal, ¿no? Pero más que se conviertan en protagonistas los propios políticos y sus mítines, de los que estamos bastante saturados, pues yo creo que lo interesante sería que los propios usuarios pues hicieran sus videopreguntas y que esos fueran los protagonistas, ¿no?
Es que en un inicio parecía que iba a ser, al menos, o sea, yo cuando entré, luego seguido fui a la página de Televisión Española y salía como... parecía que iban a seleccionar preguntas que hiciese la gente a través de YouTube, grabado a través del móvil, lo que fuese, subidas a YouTube, y iban a seleccionar unas preguntas para hacer a los candidatos.
Oye, ya que estáis hablando de YouTube, seguro que sabéis también que en Turquía se ha reabierto el acceso a este canal, después de que la semana pasada se impidiera su entrada por un vídeo que la justicia turca consideró ofensivo hacia el fundador de la República de Turquía, Mustafa Kemal Atatürk. No sé si de nuevo hablar de ese debate sobre la libertad de expresión en determinados países, pues nos pone ante la cruda realidad, ¿no? Eso, libertad relativa de movimientos que tenemos también en Internet, dependiendo de en qué estado nos encontremos, Borja.
Realmente, bueno, la libertad que tenemos o no tengamos muchas veces incluso no depende de, bueno, depende bastante del Estado, pero también depende de la autocensura que uno se implique, se aplica a sí mismo, porque muchas veces incluso no hace falta que alguien venga. Está claro es que si un Estado decide cortar las comunicaciones o cortarlas, pero muchas veces incluso es peor la autocensura, y aunque en el primer mundo, en Europa en general, no exista o parezca que no exista cierto control, también existe. Incluso yo digo, para mí muchas veces es más importante la autocensura que tienes que aplicarte a ti mismo para no decir ciertas cosas que la censura en algunos casos. Está claro que hay, bueno, ataques flagrantes a la libertad de expresión en internet. Uh-huh. Hay varios ejemplos en todo el mundo, pero claro que son importantes, pero también quería matizar, o sea, quería aportar eso de la autocensura también en este caso.
Y somos muchas veces, Fernán, nosotros los que nos ponemos también las barreras a la hora de comunicarnos, es decir, sí, prescindimos de información que podría estar bien que estuviera en la red.
Sí, en ocasiones,
por el miedo.
Pues bueno, cada uno se priva un poco de decir ciertas cosas que puede conocer por las repercusiones que pueda tener, ¿no? Pero eso incluso en ciertos casos pues me parece hasta positivo, porque hay cosas que tampoco hace falta desvelar, ¿no? Uh-huh. El tema de Turquía, pues bueno, es una vuelta de rosca más a la, pues, el propio régimen de ese país, ¿no? El régimen político que pueda tener, y sobre todo la legislación de cara a libertad de expresión, a libertad de prensa incluso, y bueno, eso es aplicar lo que se podía haber hecho en la prensa directamente pues al mundo de internet.
Pues fíjate que aquí hace poco en Grafiti entrevistábamos a Sánchez Ostiz, una persona que se ha valido también del canal que tiene internet, al escritor me refiero, a la hora de, bueno, pues ahondar un poco más en su obra, y nos decía que él, si veía una cosa mal, tanto de los bloggers como de internet, es la impunidad con que la gente puede calumniarle a uno o a su obra. Y claro, ahora que estamos hablando de autocensura, no sé si va por ahí, si todo el mundo se aplica el mismo nivel, no de censura, sino de respeto a los demás a la hora de ponerse a escribir. ¿Cómo lo ves, Gorka?
Está claro que no se aplica siempre, o sea, pero hemos mejorado bastante, ¿no? Antes, cuando tú criticabas a un autor de un libro, bueno, el final era un debate, más que un debate a pistolas, un duelo. Y tenía suerte, como alguno que le tocó la bala en la hebilla del cinturón y se libró, ¿no? En todo caso, hemos pasado del debate mediante un duelo al debate de las ideas, que, en cierta manera, bueno, siempre si existe la posibilidad de contradecir, bueno, o de responder el derecho a réplica, que se llama, a esa calumnia o supuesta calumnia, y en el caso que sea ya flagrante, poder acudir a ciertas instancias judiciales, pues yo no veo gran problema. Pero sí que la autocensura, o bueno, autocontrol, en cierta manera. Yo antes, cuando he utilizado la palabra autocensura, era un poco hacia el miedo que puede sufrir una persona en decir una cosa que quisiera decir, pero no puede, o se autocensura para no decirla, ¿no?
Claro, pero estás hablando del derecho a réplica, y muchas veces suponemos que todo el mundo tiene acceso a esa información. Uh-huh. Hace pocas semanas hablábamos también de cuando alguien rastrea su nombre, lo que se comenta sobre uno a través de internet, y se descubre en determinadas circunstancias, pues hombre, no siempre del agrado de cada uno de nosotros. Y ahí va yo. ¿Por qué siempre se da por sentado que todo el mundo tiene acceso a internet cuando todavía persiste esa brecha digital y muchas convocatorias públicas, sin ir más lejos, se hacen solo a través de ordenador? Si es verdad que ya hay muchísima gente que utiliza ordenador, pero no es menos cierto que siga habiendo segmentos de edad que no pueden optar con las mismas posibilidades a esas convocatorias. Y ahí voy yo, con ese derecho de réplica, ¿no? No todo el mundo puede replicar.
No,
bueno, Gorka, sí, vamos, replica.
No, un pequeño comentario, simplemente que sí, es verdad que existen más que una brecha, hay brechas digitales, o sea que hay cierta gente o ciertos grupos de personas que no pueden acceder a internet. Pero bueno, al final, bueno, ya no sé ni lo que iba a decir, se me ha olvidado realmente.
Pues, te voy a echar una mano. Yo haría una diferencia entre lo que es la crítica y la calumnia. No considero autocensura de no calumniar a una persona, vamos, porque calumnia yo entiendo como, bueno, como una especie de acusación infundada, una acusación que pretende, ¿no?, menospreciar, ¿no?, o dejar en mal lugar la imagen de una persona y demás, y que va con esa intención, ¿no? Entonces yo diferenciaría primero entre lo que es la crítica y la calumnia. Y por otro lado, lo del derecho a réplica, pues es verdad que hoy en día, a pesar de que el internet pues tiene un alto componente, vamos a llamarle democrático o participativo, pues las diferencias persisten, y son las mismas diferencias que persisten, por ejemplo, en la economía. La brecha mayor es la que existe entre entre los países desfavorecidos y los más desarrollados, pero también dentro de los países más desarrollados hay diferencias, ¿no? Y hay diferencias básicamente sociales que también se reflejan en Internet y en el acceso a las nuevas tecnologías.
Galder.
Sí, estoy bastante con Aritz, ¿no? En cuanto comentabais lo de la brecha digital, el otro día leía a Castells que comentaba que más que brecha digital es brecha de, en cuanto a acceso a la educación, ¿no?
Si claro.
No tienes acceso.
Y eso que
se
ha hecho muchísimo, ¿eh? También hay que subrayar que hay muchísimas personas mayores que se han acercado hasta los centros que hace Tabunía, por ejemplo, para aprender. Sí. Pero claro, sí es verdad que hay un segmento muy importante que trabaja actualmente, que no se puede permitir en ocasiones pues tener ese tiempo libre para aprender, o que le parece, vamos, lejanísimo, ¿no?
No, es complicado, ¿no? Pero bueno, también hay otras brechas, ¿no? Y comentando con eso, algunos concursos públicos solo se pueden acceder, o algunos viajes a través de Internet, o algunos servicios son mucho más baratos en Internet, o solo tienen esa vía de acceso. Hombre, pues sí, es cierto, ¿no? Pero bueno, también podríamos decir que los que trabajamos y los que trabajan muchas horas también tienen la brecha del poco tiempo para poder ir a acercarse a comprar las entradas, o vamos.
Sí.
Sí, brecha digital, pero bueno, hay muchas brechas también, ¿no?
Y sí, está claro. Me refería sobre todo cuando te afecta, ¿no? O sea, cuando te afecta a ti con un comentario sobre tu trabajo, sobre tu forma de hacer, o en el caso de Sánchez Ostiz, ¿cómo se quejaba? De su escritura, o sea,
yo estoy un poco con Aritz, ¿no? Si lo que se hace es se hace una crítica sobre su obra o sobre su persona en plan positivo, pues yo a mí me parece estupendo, ¿no? Cuando ya pasas a calumniar, pues ya eso creo que está de sobra, ¿no? Pero siempre hay medidas para poder contestar mediante blogs o mediante diferentes cauces de expresión sin llegar a la denuncia, ¿no? Que bueno, que también está ahí.
Aunque se decía que miente y algo queda, y es verdad que la primera mentira es la que normalmente suele quedar en la opinión pública, y luego rebatirla es bastante difícil.
Hombre, los buscadores queda siempre, no está claro. Cualquier cosa que digan de ti siempre estará ahí, y eso es difícil de quitar.
En todo caso, el debate es un poco, quiero decir, estéril, porque al final, si llegamos a pensar, pues no vamos a intentar que no calumnien o que no ofendan a nadie. ¿Quién es el agente? ¿Quién es la entidad que va a llegar a controlar eso? Entonces ahí entraríamos en otro debate. Entonces, porque si de hecho existen brechas digitales, entonces el derecho a réplica se ve mermado. ¿Quién es la entidad, persona, grupo que se va a encargar de hacer eso? Y realmente no tenemos respuesta.
Eso sí es verdad. Lo único que no sé hasta qué punto en lugar de una entidad, que esa persona tuviera constancia, ¿no?, de lo que se está diciendo de él, cuando no puede acceder a ello. Si es verdad que también a nosotros, o de nosotros, se puede decir cualquier cosa en la otra punta del mundo y no tener ni idea. Con lo cual, si es verdad que llegamos a ese empate, ¿no?, esa cruz X dentro de la quiniela.
Sí, al final parece que esos ataques, pues al fin solo te van a afectar cuando te enteras de ellos, ¿no? O sea, lo que tú comentabas ahora mismo, John, que si hablan mal de ti, pues cuando tú no estás presente, pues,
o bien, vamos a llegar a otro, pero aunque tú quieres entrar en matices,
pues es algo que no vas a poder captar. En cualquier caso, si alguien da un ataque, siempre está la persona que se puede identificar y tiene el derecho a defenderse para decirlo. En cualquier caso, yo creo que, hablando un poco de los límites que se puede poner a todo esto, al final a mí me da la sensación de que la propia comunidad de Internet, los propios usuarios, son los que unos a otros se van limitando, ¿no? O sea, cuando sale algún debate, cuando se abren comentarios en alguna noticia, a veces ves tantas noticias, tantos comentarios que son positivos hacia lo que se dice o que aprueban lo que dicen, y otros tantos, el 50%, que realmente tienen algo que rebatirle, ¿no? O sea, que yo creo que la propia comunidad y la propia costumbre va haciendo que todo eso se autorregule, por decirlo de alguna forma, sin normas escritas, claro.
Oye, vosotros, como usuarios muy habituales de Internet, ¿qué opinión tenéis sobre los confidenciales?
Pues yo periodísticamente, la verdad es que no los sigo demasiado. Yo tengo la sensación de que en los confidenciales cualquier tipo de noticia se eleva a categoría de exclusiva o confidencial, muchas veces con bastante poca base periodística y poco rigor, ¿no? Parece que todas las noticias en un confidencial tienen que tener un tufo a conspiración o, bueno, a polémica oculta y demás, ¿no? No soy muy habitual de los confidenciales, pero sí tengo esa sensación de que se eleva a categoría de exclusiva y de confidencial, pues casi cualquier chascarrillo que haya por ahí.
Sí, yo estoy con Aritz. A mí es que también me parece que es un poco eso, de cualquier indicio que pueda haber sin ningún tipo de contrastar se publica, y debe tener su nicho de mercado, porque bueno, es que hay empresas por detrás, incluso formadas detrás de esos confidenciales. Y yo, por ejemplo, en mi Gmail, no sé si os pasa a vosotros, pero en mi Gmail hay uno en concreto que está todo el tiempo anunciándose en la publicidad que sale en la parte superior de Gmail. O sea que tiene que haber bastante negocio por detrás.
Además, en algunas emisoras de radio incluso se les da la suficiente credibilidad como para hacer revistas de confidenciales exclusivamente. Y bueno, pues muchas veces esas noticias no llegan a cumplirse, no llegan a ser reales.
Eso es.
Pero bueno, ahí están planeando.
Me han dicho,
habría
eso
que
es
repasar. Como los fichajes deportivos, ¿no? No sé quién me ha dicho que este va a fichar por no sé qué club y luego nunca ficha, pero ha subido el dinero de ese jugador, ¿no? La ficha.
Yo creo que la crítica de Sánchez Ostiz también venía un poco por ahí, ¿no? Al final hay muchos o algunos confidenciales que se han convertido en espacio para casi para el libelo, ¿no? No ya para una información no contrastada, o bueno, pues he oído que me han dicho que no sé qué, ¿no? Que se ha convertido un poco también en espacio para el libelo. Y...
No, hombre, yo quería también matizar una cosa, y ya que vosotros sois bloggers y estáis todo el día navegando de un sitio para otro, es común que os sorprendáis, que os llevéis las manos a la cabeza con lo que encontráis en Internet, y esto sí, con la mano al corazón, si eso, sorprendéis muchísimo al leer determinados blogs o publicaciones a través de Internet, Fernan.
Yo es que la verdad es que he visto de todo en Internet, o sea, de todo, y poco
pero
me sorprende.
¿Qué puede?
En principio, cuando hablando de informaciones confidenciales y este tipo de cosas, yo cuando leo una información y realmente no veo de dónde ha salido la fuente, ¿no? En un blog, por ejemplo, no se enlaza, pues ya empiezo a sospechar, ¿no? Quizás lo busco en otro sitio para poder contrastar esa información y demás. Y cuando veo que ya hay un cierto movimiento donde se habla de eso, me lo tomo como bueno, ¿no? Y luego, en cuanto a cosas que puedes encontrar en Internet, pues bueno, lo que puedas querer buscar, o sea, cualquier cosa, directamente. Luego ya, costa, pues, es parte tuya, pues creértelo o no creértelo, ¿no?
Yo creo que la capacidad de sorpresa también es cada vez menor, ¿no? Porque ya estás acostumbrado a ver tantas cosas y opiniones...
¿Te haces inmune?
Sí, más o menos. Bueno, te acostumbras de alguna manera. Pues no sé, por ejemplo, sobre el tema... cualquier tema que tenga en relación con lo vasco, pues más o menos ya sabes lo que te vas a encontrar. En un momento dado, de la primera vez que lo lees, pues te puedes llevar las manos a la cabeza. Pero ahora te parece ya... incluso repetitivo, ¿no? Muchas veces. Es un caso solo, ¿eh? O sea, barbaridades y cosas extrañas hay por un tubo en Internet. Pero bueno, yo creo que la capacidad de sorpresa ya va mermando poco a poco.
Yo creo que igual es importante mirar un poco lo que... ver ese medio y mirar otras noticias, a ver un poco de qué picojea o quién está por detrás. Y viendo quién está por detrás o otras noticias, ya te lo puedes creer más o menos, ¿no? Eso cada uno... hay que tirar del hilo un poco.
Sí, luego cada uno tiene una cierta...
Y a partir de tu propia perspectiva, pues puedes darle credibilidad o no a lo que estás leyendo. Lo que pasa es que creo que los descalificativos siempre son un hecho objetivo, ¿no? Y ante eso, pues bien sea en un sentido o en otro, ahí quedan plasmados, bien escritos, y tú puedes comentar después todo lo que quieras. Y así sigue. No sé si por otra parte, Gorda, quieres apuntar algo más.
Sí, bueno, yo lo que me preocupa de los confidenciales es que se intenta dar rango de periodismo a lo que no es, y eso es realmente lo más preocupante para mí. En caso de un blog, alguien puede llegar a tener alguna buena noticia, o alguna noticia que, bueno, que incluso se podría convertir en una noticia de medio de comunicación tradicional, incluso, pero no, en ningún momento se dice que es periodismo realmente, es una cosa que dice una persona, ese blogger juega con su identidad, con todo lo que ha escrito anteriormente, como esa es su única firma. Y bueno, en cuanto a lo de que cada uno tiene que elegir, yo estoy de acuerdo, o sea, que cada uno tiene que tener un filtro personal activado en cada momento. Y eso también es parte de la alfabetización digital. Cuando se habla de alfabetización digital, muchas veces no se habla de esto, es de más o menos entender medios, saber de qué fuentes viene y saber tú un poco también filtrar o decidir, como nos pasa en la tele, con los anuncios, por ejemplo.
Oye, yo siempre tengo fama de traer a esta mesa noticias negativas, aunque sé que ha cautivado muchísimo, muchísimo la idea de Aritz de traer cada semana también un par de noticias positivas. Luego Galder también nos quiere comentar alguna. Dejadme que os diga únicamente que entre esas noticias negativas, y sé que vosotros pues también teníais esas intenciones de proponer noticias más positivas, pero lo tengo que contar. Viene esta semana de Gales, donde la policía británica investiga la relación entre varios suicidios. Las víctimas eran miembros de esa plataforma social Vevo, que debe ser líder en Inglaterra, y parece que de nuevo nos volvemos a lo inevitable, ¿no? A esas circunstancias que rodean muchas veces las relaciones a través de Internet. Lo dejo ahí caer porque no es la primera vez que tocamos este tema, y para que no empecemos a objetar de nuevo sobre dónde vamos o qué, por qué siempre vemos la cara negativa de Internet, si quiere alguien entrar a comentar qué le parece, o si no, lo vamos a compensar con las noticias positivas que traéis. Aritz.
Bueno, mira, un comentario. Yo no creo que sea malo que se comenten las noticias negativas que puede haber en torno a Internet, y sobre todo desde una perspectiva educativa, ¿no? Hay que saber lo que hay y hay que saber evitar lo malo de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, que quiero decir que no estamos en contra de que vengan, de que las noticias negativas se hagan públicas, sino que, bueno, que hay que compensarlo un poquito. Y para compensarlo, yo, por ejemplo, bueno, sé que Galder, porque le he leído en el blog.
Sí, sí, también viene con deberes hechos, sí.
Que viene con alguna buena noticia o una noticia positiva. Yo voy a poner otra. Bueno, es una noticia muy simple y tiene que ver con Euskaltube, ya me perdonaréis. Pero bueno, es por ejemplo.
Barriendo para casa.
Barriendo para casa. La verdad es que no lo he trabajado mucho y sabía que probablemente podría salir mi compromiso a la luz, con lo cual, bueno, he tirado de lo fácil. Pero bueno, es respecto a un rally audiovisual que se hizo hace 3 semanas en el Geta, que organizaba Topagunea, y bueno, es un rally en el que se juntan varios equipos, en este caso eran 11 equipos de gente que trabaja en el medio audiovisual, y durante un día, a la mañana, a las 8:30 de la mañana, les daban un tema y durante un día tenían que hacer un corto que no tenía que exceder de, no sé exactamente, creo que eran 3 minutos. Entonces, bueno, pues hubo 11 equipos que durante todo les dieron el tema, que era secreto hasta ese día, y durante todo el día hicieron cortos. Y la verdad que el resultado es magnífico, ¿no? Hacer un corto en tan pocas horas y que pues tenga un aspecto totalmente profesional, y pues la verdad que es sorprendente. Y bueno, hay un canal en Euskaltube en el que se pueden ver los vídeos que están subiendo los de Topagunea. Uh-huh. Y la verdad que eso, que merece la pena verlos.
Merece la pena. Nosotros nos vamos a quedar con esa primera noticia positiva, después vendrá Galder con muchas más. También Enrique Rodal nos va a dar un repaso de todo lo que está pasando a través de Internet durante esta última semana. Antes, nosotros lo que tenemos que hacer es hacer una parada y funda en el área de servicio para conocer la situación de carreteras.
Área de servicio.
Irache Martínez, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, John. Comenzamos en Navarra. La policía foral nos comunica que en la Navarra 6540 en Lodosa, un turismo se ha salido de la calzada cuando circulaba por un puente y ha caído sobre las vías del tren. Una persona ha resultado herida y el tráfico ferroviario continúa cortado. Se trata de la carretera que va al Canadre, como decimos, la Navarra 6540 a la altura de Lodosa. La Ertzaintza, por su parte, recomienda precaución en la Vizcaya 644 en Baracaldo, ya que dos turismos han chocado en la salida de la A8 en sentido Cantabria. Precaución, por tanto, en este punto, la 644 en Baracaldo. A esta hora, además, tenemos retenciones en los accesos a Bilbao por Enécuri, Santo Domingo y Sabino Arana, caravanas también en el corredor de Uribe Costa en Getxo, sentido Bilbao, y en el corredor del Chorierri en Derio, sentido Getxo. Nada más por el momento desde el Centro de Gestión de Tráfico de Euskadi.
Gracias, Irache. A través del 665-70-70-70, todos los oyentes de Radio Euskadi también pueden ayudarnos a completar la información relacionada con carreteras. Recuerden, 665-70-70-70. Gracias por su colaboración.
Cultura con punto, con Edurne Mendía.
Son cortos, son grandes cortos que desde hace ya unos meses van recorriendo festivales de cine. Son los 8 de Kimuak y pueden verse esta tarde a las 8 en el Teatro Victoria Eugenia de Donostia. Uso Basatia de Koldo Almandoz, Decir Adiós de Víctor Iriarte, Ezur Belchak de Isibene Oñederra, Las Horas Muertas de Aritz Zubillaga, Limoncelo de Jorge Dorado, No es una buena idea de Hugo Sanz, Taxi de Telmo Esnal y Traumatología de Daniel Sánchez. A todos ellos te regalo un beso. Pero no es el beso de Judas, que se está en el Teatro Baracaldo a partir de mañana y hasta el domingo a las 8. Los momentos más representativos de la vida del escritor Oscar Wilde en un viaje que va del todo al nada. Una obra de David Hare. Y nos vamos, pero antes les hablamos de Mi Madre y Yo, una performance que tendrá lugar mañana viernes a las 8 en el Centro de Arte Contemporáneo de Uarte. En ella, Sonia Gómez y su madre dialogan sobre la vida, sobre lo que las asemeja y sobre aquello que las diferencia. Mi Madre y Yo.
Concierto acústico de Elliot Murphy y Olivier Durand en Torrezabal Kulturetxea de Galdakao este viernes a las 8:30. Entradas desde 7,50€ en taquilla y en cajeros BBK. Elliot Murphy y Olivier Durand este viernes en Torrezabal, Galdakao.
Laudio feudalak eta hobetuz fundazioak, administrazio elektronika, elektrizitate, telekomunikazio eta fabrikazio mekanikoko doako ikastaroak eskaintzen dizkiete, langile enplegatuei eta langabeei. Informa zaitez lanbide eziketako udal zentruan edo prestakuntza eta enplegu sailean. Laudioko udala.
La jungla sonora te invita mañana a un viaje a Estonia. La República Báltica, que ha vuelto a ser independiente desde 1991, vive estos días una intensa escena musical, donde no falta el pop, el rock, el jazz, la world music, el reggae o el folk. Y precisamente con estos ritmos nos ponemos en marcha. La música folk de Estonia, mañana a las 3 en otra investigación de la jungla sonora, aquí en Radio Euskadi.
Aritz ya nos ha propuesto su noticia positiva de la semana. Galder venía con otra.
Eso es, sí. Bueno, la verdad que ha traído bastante cola la propuesta de Aritz de traer también noticias positivas.
¿Traen unas carpetas, Aritz? ¿Qué carpetas? Traen llenas de papeles con buenas propuestas.
Para cualquier tema que saquéis, bueno, en negativo, meter alguno positivo. No, y... entonces, pues dos amigos me mandaban unas propuestas, dos amigos bloggers, y uno de ellos, Dicky Del Hoyo, de delhoyo.com, me comentaba, pues bueno, una noticia que en principio es negativa, pero que Internet ha valido para aliviar un poco, en cierta medida, aunque sea poco, el sufrimiento de esta familia, ¿no? Pues como hace 4 años ya, en Aitziriondo fue atropellado por un conductor en Aro cuando andaba en bicicleta, que iba a 173 kilómetros por hora, ¿no? Y bueno, la cosa es que ahora ha habido, ese conductor ha denunciado a los padres de este chaval, ¿no? Por los daños que le causó al atropellarle en su coche, ¿no? Algo que es bastante terrible, ¿no? Y él me contaba que lo había tratado en su blog y que los padres habían hablado con él, le habían dado las gracias pues por ese apoyo, ¿no? Tienen la semana que viene el juicio. Y luego en el portal Meneame, pues que nosotros tenemos aquí también, Sabaldu o Aupatu, es un agregador de noticias con mucho tráfico y muchas visitas a nivel del Estado, han sacado la noticia y tiene 1.700 votos, quizás ahora alguno más, y es la noticia que los usuarios más han apoyado y más han votado, ¿no?
Como una muestra de solidaridad hacia padres de Enaitz, claro.
Sí.
Bueno, pues es una de las noticias positivas de la jornada. No sé si alguien más quiere aportar algo.
No, simplemente que creo recordar que la madre de este chaval incluso se creó un blog para poder un poco denunciar públicamente este hecho, ¿no? Esta barbaridad que solicitaba el homicida, por decirlo de alguna forma. E incluso eso hizo que la comunidad tuviera constancia de lo que sucedió e incluso pues apoyara todavía más la causa, ¿no? Por medios que no son los habituales de pues denuncias judiciales y demás, pero que sí causan repercusión en el público en general.
Está ya con nosotros Enrique Rodal, arratsaldeon, Enrique.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Noticias, muchas noticias siempre en Internet. En primer lugar, nos vamos a ocupar de un nuevo elemento de lo que se ha llamado marketing viral o publicidad que utiliza esas principales herramientas de Internet para su difusión.
Sí, mira, efectivamente, la agencia publicitaria Shackleton se puso a dar vueltas a un spot para promocionar la venta de jamones. Finalmente, se les ocurrió vender este producto gastronómico como si fuese un iPod o un iPhone. Lo han llamado iHam. Vamos a escucharle el anuncio.
Shackleton presenta el producto más buscado de estas navidades. Bienvenidos al mundo del iHam. IHAM nace de la fusión de dos conceptos, I de I y HAM de jamón. IHAM es el producto de pata negra definitivo. Con la revolucionaria tecnología 5Js, capacidad de 7 kilos, autonomía de 1 a 35 días navideños, sistema táctil para acceder a la grasilla y tecnología wireless de me lo llevo al cuarto. Y además, el pack incluye el exclusivo iKnife, equipado con tecnología de corte 4x, ideal para conseguir finas lonchas. Con tecnología cut and play, yo me lo corto, yo me lo como. Importante, cuando el iHam se quede bloqueado, con un simple giro de 180 grados, reiniciaremos el iHam y podremos seguir utilizándolo con normalidad. Bienvenido a una nueva experiencia organoléptica. Bienvenido al mundo del iHam.
Esto es una broma.
No es una broma.
Estos no venden jamones. Bueno.
A ver, esta campaña se ha convertido en todo un éxito. La web de iham.com, www.ijam.com, ha tenido más de 350.000 visitas en un solo mes y el vídeo este de anuncio de YouTube ha sido visto en más de 50.000 ocasiones. Otra peculiaridad de estos jamones es que están envasados como si se tratase de un producto tecnológico al más puro estilo Apple. Y la anécdota es que la compañía ha mandado uno de estos jamones al propio Steve Jobs, al presidente de Apple, pero las autoridades estadounidenses lo han bloqueado en la frontera. Han tenido que comprar uno en Estados Unidos para poder mandárselo. A ver qué tal recibe esta campaña publicitaria. Por cierto, hay iHam, pero también iLom, que es de lomo, iFua y iCheese, que es queso, ¿eh?
Está en la página. Y el iKnife para cortar, ¿no?
Y el iKnife, que es el cuchillo de
tecnología. Pero lo que nos has dicho es cuántos jamones han vendido.
Quiero recordar que unos 700. Sí, sí, así te lo cuento. No te miento, ¿eh?
iHam.com y tal.
Sí, sí, ahí quien quiera puede entrar.
Bueno, pues además de para difundir productos, Internet también nos permite, por ejemplo, elegir al representante en el Festival de Eurovisión. Largo con lo que hemos soñado todos, ¿verdad?
Sí, sobre todo, bueno, algunos. La red, las herramientas sociales, en un nuevo ejemplo de utilidad. Este año, por primera vez, el representante español en el Festival de Eurovisión se va a elegir gracias a las nuevas tecnologías. Por una parte, se ha habilitado una página web en MySpace en la que cualquier cantante puede subir un vídeo o un audio de sus canciones. La dirección concreta es www.myspace.com/Eurovision2008. Entre todas las canciones, los participantes elegirán 5 finalistas mediante votos online y otros 5 serán seleccionados por un grupo de expertos musicales de televisión española. Estos 10 finalistas participarán en un programa de televisión donde los telespectadores podrán votar al representante del certamen mediante llamadas de teléfono y mensajes SMS. El plazo de presentación de los candidatos finaliza el 10 de febrero, o sea, el plazo para subir los vídeos, y el Festival de Eurovisión se celebrará en Belgrado el 24 de mayo.
Yo he visto a Galder apuntar la dirección, no sé con qué motivo, si para verla,
sí, pues
participar.
Porque no la conocía. Arich no se esperaba esto, ¿no? Pero cuando comentábamos antes lo de YouTube y Televisión Española, que él iba a hacer alguna cosa también para los candidatos vascos, Arich igual desanima ahora con el Euskalvisión.
Podríamos organizar un gran evento, quizá, no sé, con la ayuda de Radio Euskadi, quizá, pero de momento no hay nada pensado.
Lo que veo es que antes hablamos de que MySpace y Bebo habían servido para juntar a él y vamos, como origen del suicidio de unos jóvenes británicos, pero incluso hay cosas peores, ¿no?, que se pueden hacer a través de MySpace, como elegir un representante de Eurovisión.
Hombre, la comparación es realmente forzada.
Es muy forzada, pero seguro que muchos están de acuerdo con
la reunión de talento que se puede dar aquí también, pues es bastante dudosa. Ya veremos si realmente hay una criba anterior, porque claro, aquí yo puedo colgar mi vídeo cantando y...
Pero te lo tienen que votar, luego son los
participantes. Con V, majo.
Ajá, no, tu cuenta y riesgo, no.
Seguramente con B.
Sí, en mi caso ya te digo que sí. Bueno, hace unos días hablábamos del uso positivo y negativo de portales como YouTube. Hoy vamos a poner otro ejemplo.
Sí, estamos hoy con esta dinámica del bien y el mal, el lado negativo, que comentábamos, anuncios de asesinatos como los ocurridos en Finlandia, agresiones a menores o discapacitados que se podían ver en YouTube. Y hoy toca uno en tono quizá más positivo. La Policía Municipal de Girona ha abierto diligencias por un presunto delito de conducción temeraria a un joven de 20 años cuyas infracciones estaban colgadas en vídeo en YouTube. Conducía a toda velocidad por carreteras sinuosas, saltándose la mediana, hacía trompos en curvas. La denuncia ha partido de un particular y tras observar la policía el vídeo ha podido conseguido enlazar con otros contenidos que había subido este mismo joven a YouTube, en los que se podía ver la matrícula de su turismo y otro vehículo, en este caso una moto, vamos, que por listo le han pillado.
Por presumir. Lo que pasa a veces. Bueno, pues vamos con otra pillada.
Pues sí, mira, hace unos días en la cadena de televisión Eurosport, el veterano comentarista Manuel Poyán estaba transmitiendo un partido femenino de tenis del Open de Australia. Parece que estaba enfadado porque los directores de la cadena francesa habían elegido transmitir este encuentro en vez del que enfrentaba a Nadal con Mathieu. Lo malo es que durante la publicidad se dejó o le dejaron el micro abierto y se le escucharon sus reflexiones.
Bueno, acabaron Hewitt y Baldatis. Ace de Yelena Jankovic, 4-1 para ella. Tranquilidad en esa zona. Interesantes tirantes que tenía uno de los aficionados, que parece que están con Yelena Jankovic, 4-1 de ella. Sí, sí, no ves a nada on court y os vais a cagar, hijos de puta, así de claro. Eso sí, los anuncios de Nadal entran, ¿no? O sea, os vais a acordar, majetes.
Bueno, pues el vídeo y el audio que están colgados en internet.
Escuchábamos también el parlabarato, este pequeño fragmento, pero lo que es internet, que sea y que siga siendo de internet, y en esta sección tenía que aparecer de nuevo esos comentarios. Y no ríais, porque cualquier momento podemos, pues se pueden cerrar los micrófonos, o creéis que están cerrados, hacéis un comentario y lo escuchamos todos, sobre todo el sector Donostia, estoy más desprevenido que
esto, sí, ¿eh? Sí, lo hemos estado comentando antes, de hecho. A ver si nos estaríais escuchando, ¿no? Cuando hablábamos mal de vosotros, claro.
Nosotros todavía nos podemos reír, pero vosotros que sois del gremio deberíais tener un poquito de corporativismo.
Bueno, vamos a terminar con una herramienta que nos permite calcular lo que vamos a pagar o hemos pagado en concepto de canon digital.
Sí, seguimos a vueltas con el canon digital, del que seguro se va a hablar mucho en campaña electoral. Hoy nos hacemos eco de una página web que nos permite obtener el resultado de lo que pagaremos en concepto de canon, por ejemplo, durante el año pasado o este año. Se trata de marcar la cantidad de artículos que hemos comprado o compraremos, CDs vírgenes, discos duros, memorias USB, MP3, grabadoras, impresoras, y luego darle al botón calcular. Podemos realizar esta operación en todotiro.net/calculadora canon.
Todo tiro.
todotiro.net/calculadora canon.
Yo creo que en Chen ese prefiero lo del jamón. Está ahí viendo, sí, en el ordenador.
He entrado
en la demostración desde aquí, el señor este.
Sí, 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 claro, y aquí le da la vuelta al jamón.
Claro, el giro de 180 grados para la gracia.
Sí, está muy bien empaquetado.
Sí, sí.
Además, el estilo de la página es clavado tal de
iPod. Y el dibujo que utiliza para decorar la caja es una manzana mordida, sí. Además. No sé Steve Jobs cómo se lo va a tomar, la verdad. Ellos esperan que se lo tome bien, pero lo mismo se pueden encontrar con una, no sé, una especie de demanda. O de
tomar
no
sé, pero
poner... le han puesto brazos y piernecitas en la manzana.
Sí, sí, sí.
Igual con eso.
Tenían que haber usado una bellota.
Pues mira, es una idea. Igual puede copiar el equipo de creativos que ha diseñado esta campaña. Gracias, Enrique.
Venga, hasta luego.
Por cierto, hablando de internet, se ha convertido también en fuente de promesas electorales. Sin ir más lejos, hay una muy comentada por ahí, que es la propuesta del candidato a la reelección a la presidencia de la Junta de Andalucía, el socialista Manuel Chávez, que ha prometido un acceso gratuito a un servicio de internet básico de, dice, al menos un mega, que se regulará mediante convenios con distintas empresas. ¿Esto cómo lo veis? ¿Soluciona las diferencias esas entre ciudad y áreas rurales, pues que no llega a la velocidad, pero no sé, con un mega? ¿Alder?
No, hombre, un mega no está nada mal, ¿no? Pero también comentaban que la oposición le metía bastante caña, ¿no? Porque parece ser que este no es nuevo en esto de prometer, y que ya había prometido algunas otras cosas, ¿no? Y sí, lo que comentábamos al principio del programa, cuenta la brecha digital, pues sí que ayudaría, la verdad, bastante, pero no solo esto, sino acceso a ordenadores, acceso a un montón de cosas, ¿no? Sí, sin duda positivo, si es que realmente se cumple. Ya queda poco tiempo, dentro de un mes, 2 meses o así, ya comentaremos, seguro que no hacen nada.
Sí, porque curiosamente coinciden, bueno, no todas las autonomías tienen ahora elecciones, pero coincide que que Andalucía tiene elecciones junto con las generales, ¿no? Si no me equivoco. Entonces tiene un tufillo electoral bastante, bastante.
Bueno, cantoso. Las promesas generalmente tienen que ver con, si son electorales, pues tienen que ver con las elecciones electorales, claro. La cuestión está en que luego a ver si se cumple o no se cumple.
Si se cumple, desde luego, yo también la veo como una medida positiva, sí, incluso como para copiar, no sé si un mega o más, pero como para copiar. Otra cosa
aquí
es que,
más, ¿no?
Bueno, eso es.
Hombre, será por megas. Bueno,
y seguramente por Bilbo pediréis el doble, así bueno, que nadie más se quejará.
Y ya pero... los que se apellidan Bilbao también ya ni te cuento nada, es una cosa.
Bueno, pero por ejemplo, este tipo de accesos, ¿hasta qué, o sea, qué servicios puedes acceder con de esta manera?
Lo que está claro es que cuanto mayor ancho de banda, cuanto más megas tienes, más rápido puedes acceder a un montón de servicios, y eso está teniendo que hace unos años simplemente navegar era ya bastante martirio, ¿no? Y ahora puedes ver vídeos, o sea, YouTube y Euskaltube no serían nada si no tuviéramos al menos un mega, ¿no? Aunque en mi caso tengo 300K todavía, pero también dijeron la compañía que yo tengo contratada, dijo una promesa para enero y espero que lo cumplan, que ya les queda pocos días, de duplicarme.
A mí sí. Me la triplicaron esos.
Sí, sí, los mismos.
Sí, 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 sí.
Creo que hay una normativa en vigor, ahora mismo no lo tengo a mano, pero lo traigo para el próximo día, que creo que va a obligar a que en la península haya por lo menos un mega para, vamos, que las conexiones tengan un tráfico mínimo de un mega. Me parece que por ahí, y todos los aumentos que se están prometiendo vienen no por algo que las compañías telefónicas o de internet, no, los proveedores se sacan de la manga, sino por un imperativo legal. Y en cualquier caso, yo creo que esto que propone Chávez como iniciativa me parece para quitar ese sombrero. Otra cosa es que lo cumpla, pero esperemos que sí, por lo menos por el bien de los andaluces.
Vamos a darle un voto de confianza.
Una cuestión es que cuando se intentan aplicar este tipo de políticas, incluso en ciudades mismos, se han encontrado con varios problemas, incluso con las propias empresas de telecomunicaciones, que creen o ven en este tipo de actuaciones problemas de competencia desleal y así. Ya ha habido algunos problemas en algunos ayuntamientos con este tipo de actividades.
En Donosti mismo hay una red wifi bastante potente que, bueno, que abarca, bueno, partes, bueno, en el Cursal, en el Boulevard y demás, y tuvieron un problema de competencia porque en principio el servicio iba a ser gratuito, un servicio de conexión wifi, pero pues no sé si las compañías interpusieron algún tipo de demanda o, bueno, o al menos advirtieron que podían incurrir en un delito de competencia desleal. Por el hecho de que ofrecían internet gratis, claro.
Bueno, pues nada, nos quedan apenas 8 minutos para hablar con nuestra próxima invitada, porque queríamos entrar en otra forma de entender las redes sociales. Hoy queríamos hablar de los Fotolog, páginas donde cualquiera puede colgar fotografías de sus viajes, experiencias o simplemente de su día a día, un álbum personal abierto a quien quiera visitarlo, ahorrándose sentarse toda una tarde frente al sofá y, lo que es más importante, sin tener que poner cara de póker en cada comentario de quien introduce o presenta cada foto. Nosotros hemos decidido teclear una dirección, www.fotolog.com/unaclickcapija, y allí nos hemos encontrado a Lidón Barbera. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, es un fotolog muy especial, por eso te hemos llamado, Lidón, porque en él expresa situaciones o estados de ánimo a través de las figuritas de Playmobil.
Sí, Playmobil.
¿De dónde nace tu fuente de inspiración?
Pues no sé, no tengo ni idea. Siempre me han gustado los juguetes y es una forma un poco, a lo mejor, de desdramatizar situaciones que con personas parecerían un poco, no sé, a lo mejor un poco serias. Y yo qué sé, no me gusta hablar de mí misma, ni sacar fotos de mí misma, ni nada. Me parece todo como muy pretencioso. Entonces, pues los muñecos es una forma de reírse un poco de todo.
Y de paso juegas, claro.
Claro, por supuesto.
Digo, recreando las escenas divertido. Y las historias que te han pasado ese día.
Por supuesto, hombre, tampoco es todo real, ¿eh? Que aquí hay gente que se cree que me pasan cosas tan kafkianas como que mi madre huya con un heavy y se haga monja. Pero
todo esto con clics, ¿no?
Sí, sí, todo esto con clics, sí. Pero bueno, sí, hay pequeños detalles que y comentarios de gente que veo y que sí que reflejo. Pero bueno, en general no es autobiográfico.
¿De dónde eres, Lidón?
De Castellón.
¿Y hay algún otro experimento que conozcas de cerca de la red, no solo con clics, sino con otro tipo de muñecos?
Hombre, con clics han empezado a salir muchos. Cuando yo empecé había alguno, pero no eran historias seguidas, eran como mostrar imágenes. Y ahora últimamente han salido bastantes, también con Playmobil. Pero bueno, y también he visto alguno con Barbies, me parece, pero no recuerdo muy bien dónde.
Creativo es, lo que no sé es si en los que te rodean dentro de la comunidad, de la gente que puede entrar en tu fotolog, por ejemplo, hay mucha gente que sigue tus pasos o que son de los que ponen sus fotos, su día a día.
Sí, bueno, la mayor parte de la gente es la gente que explica su día a día, pero también es una forma de romper con eso.
¿Tienes otro fotolog?
No tengo ninguno personal ni nada.
¿Celosa de tu intimidad entonces?
Sí, pero bueno
no sé, al menos la gente corrijo la pregunta, realmente... corrijo la pregunta de tu intimidad, no del todo, porque muchas escenas las recreas con los clics.
Ahí está, claro.
Otra cosa es de las caras, de...
Claro, la gente que me conoce sabe leer qué cosas que pongo son verdad. Y tampoco me gusta hacer referencias directas a mi vida, porque parece que haya como más interés en saber quién está detrás que lo que está pasando. O sea, y realmente lo interesante es la vida del muñequito, que es bastante absurda. Y cuando uno intenta penetrar en quién hay detrás, a lo mejor se lleva un chasco impresionante.
En fin, bueno, pues es como para pensarse mucho, saber quién está detrás de cada uno de esos clips, sobre todo los que te conocen de cerca, ¿no?
No, bueno, tampoco se basan tanto en personas, ¿eh? No, a ver si ahora se me enfada alguien, pero no.
Lido, muchas gracias por acercarnos a este ejemplo, ¿eh?
Muchas gracias a
vosotros. Placer. Adiós. Adiós, adiós. Oye, no sé si vosotros soléis frecuentar mucho los Fotolog, si tenéis alguno, y sobre todo si sois tan celosos de vuestra intimidad como Lidón, o tan originales, bueno, las dos cosas es.
Yo personalmente soy más de Flickr que de Fotolog, y de hecho me ha sorprendido mucho el Fotolog de esta chica, porque creo que es el único del que tengo noticia que no salen fotos de quinceañeras sacándose fotos delante del espejo, autofotos. Porque normalmente Fotolog suele ser de ese tipo. Si por ahí en Donosti estéis al loro, me daréis la razón.
Sí, sí, ¿no? Es cierto que eso abunda bastante en Fotolog, sí.
¿Sois usuarios habituales?
No. ¿De Fotolog? No. Yo también, bueno, las pocas fotos que, no que ya que saco, sino que decido colgarlas en internet, las subo a Flickr. Hay un portal creado por aquí en Euskal Herria, que es nirudia.com también, que está muy bien, porque encima puedes geolocalizar las fotos y tal. Y la verdad que en Fotolog no buceo demasiado yo.
Lo que creo es que hay un salto generacional pequeño, pero de 5 años así, pero realmente yo, mi hermano me introdujo en el mundo de Fotolog. Realmente yo conocía Fotolog, pero no creía que nadie a mi alrededor lo usaba hasta que entré. Y empecé a conocer cosas de mi hermano que no me contaba por el Fotolog. y me di cuenta que la mitad de mi pueblo tiene Fotolog. Y cuando iba a los bares, me dan ganas a veces de comentarles, oye, esas fotos tan curiosas que has puesto en el Fotolog, ¿cómo te las haces? ¿Quién te las hace? Porque hay algunas que tienen hasta mérito, vamos.
Pues yo la verdad que nunca, siempre he procurado no sacar fotos ni mías ni de mi entorno en mi blog, y la verdad que no sé a vosotros cómo os pasa, pero yo he ido poco a poco ya soltándome y ya he introducido un par de fotos mías.
Y cuando alguien te saca una foto y tú no eres consciente de que te saca una foto y te ves dentro de un par de meses en un Fotolog el que tú no sueles frecuentar, volvemos otra vez al debate inicial, ¿eh?
Sí, pues... ya me ha pasado estar en algún evento o algo y que salga, además que buscas en Google y enseguida te han puesto debajo Galder seguro o lo que sea y te busques y ahí estás, ¿no? Lo que comentaba Rich de Nirudia, Fernan también me comentaba aquí que hay una exposición en Bilbao que se llama Space Invaders, donde ponen, y creo que en Donosti también, perdonad, que ponen unos marcianitos a lo largo de toda la ciudad, lo habréis visto.
Los comecocos.
Sí, los comecocos estos, y a través de Nirudia están recopilando todos los que hay en la ciudad y los puedes ver en los puntos en los que están y las fotos. Es como un fotolog un poco avanzado con un mapa también de donde se han sacado esas fotos.
Oye, Gorka, me ha llamado la atención lo que has dicho de tu hermano, y luego no le has preguntado, después de ver esas fotos, no le has preguntado, oye, ¿y esto a mí por qué no me lo has contado?
Sí, bueno, lo que pasa es que todo no me tiene que contar, ¿no? Pero realmente lo que
ya, pero ahí... no te lo cuenta, pero lo enseña.
Sí, 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 claro, pero
es
bueno...
Que ves, que... esta es la cosa de internet que a mí me... y de los blogs y de los fotologs que a mí me deja un poco desconcertada.
Pero bueno, es también está en su derecho de no contar.
No, a ver, que no es una crítica, ¿eh?
No, esto
lo que quiero decir es que a mí me cuesta entenderlo. Yo creo que es un problema generacional, probablemente, ¿eh?
Esto se reduce a esa gran frase que suele acuñar alguna madre que te dice, todo lo tienes para con los de la calle. Y eso es verdad, muchas veces ocurre. Estamos viendo explicaciones que se dan más a la calle que la propia familia, ¿no, Gorka?
Realmente hay un cómic que lo representa bastante bien. Aparece una persona escribiendo en el blog, ¿no?, delante del ordenador, y de repente entra alguien en la habitación y tapa la pantalla y... ¿Pero qué haces? Estoy escribiendo mi blog, ama, no quiero que lo veas. ¿Vale? Es algo así, ese fenómeno de que creer que los de alrededor, incluso a veces, en algunas veces, no te van a ver. Entonces también entra eso en esa parte de alfabetización digital, saber que hasta los de tu entorno, aunque tú no quieras, van a poder ver eso que estás publicando libremente.
Claro.
Entonces eso también es ahí, cuesta entenderlo a veces, ¿eh? Porque crees que siempre el Lalao nunca va a llegar a ese blog o a esa página web que tú editas, que crees que editas para el mundo, pero no para los de tu alrededor.
Pero es lo que comentábamos también cuando comentábamos lo de las calumnias o críticas en internet. A mí me pasa alguna vez que igual alguien es bastante duro en internet y luego hablas con él cara a cara o por teléfono y ya entonces rebaja un poco, ¿no? Como parece como que si es a través de internet, bueno, casi todo está permitido, me da menos vergüenza.
Bueno, pues así tenemos que poner punto y final a esta sesión de bloggers. No sé si con una foto también, para recordar el acontecimiento y lo colgamos en un fotolog, pero todo se andará, todo se andará. Gorka, Julio, Galder Segurola, Aritz Rodríguez, Fernando Díez, muchas gracias a todos y hasta la semana que viene.
Adiós. 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 Adiós.